Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia.
Hola, ¿cómo están todos mis queridos oyentes? Feliz martes, feliz vida, ¿sí? Qué lindo, hoy estamos respirando, estamos aquí y ahora en nuestro tiempo Kairos. ¿Cómo me gusta, profe, encontrarnos en este tiempo y sí. espacio? ¿Cómo estás, profe?
Muy bien, sin barbijo, la verdad que estoy muy barra.
Porque estás en tu casa, porque estás en tu casa.
Claro, ¿qué te parece?
Sí, bueno, sí. Este programa tiene que ser como nuestro propio aire, ¿no? El momento en donde nosotros nos encontramos para disfrutarnos. Qué lindo, ¿no? Bueno, Irmita anda por ahí en el chat. Bienvenidos sí. a nuestros oyentes que están en YouTube, que están escuchando desde todas las aplicaciones que Radio Mantra tiene para que escuches, ¿sí? Y compartas este tiempo con nosotros. Hola Dori, hola Clara, Elenita, Sol María, Alberto que está en YouTube y todos los que nos están escuchando que obviamente pueden mandarnos mensajes por WhatsApp, ¿sí? Se meten claro. en Radio En Vivo Mantra y ahí está el WhatsApp para que sí. nos manden un mensajito. Bueno, tenemos un excelente tema hoy, profe, que viene bajando sí. desde los temas anteriores, ¿sí?
Sí, claro.
El tema anterior fue los sueños, ¿sí? Pero hoy tenemos un muy buen tema, las elecciones uh-huh. de vida. ¿Desde dónde tomamos la elección de vida? ¿Desde el libre albedrío o desde un mandato? Hoy nos vamos a meter en ese tema que es muy profundo junto al profe, ¿sí? Irma nos uh-huh. acompaña desde, por supuesto, desde internet y vamos a ver, ¿sí? lo invisible que le dio forma en algún momento a una claro. elección. ¿Sí? Hay siempre una gran cantidad y una gran porción de información que nosotros no vemos, no leemos, sí. no conocemos, que se llama invisible y que uh-huh. tiene una gran fracción, profe, un 99,9%, claro. ¿no es cierto? De lo que nosotros no llegamos a entender, ver, comprender, pero existe. Y tomamos decisiones con un claro. 0,1% nada más, que es uh-huh. toda nuestra vida, ¿no? Que es un montón claro. un 0,1. Sí. Imagínense que si con un 0,1 hacemos toda nuestra vida y es mucho, el 99,9 nos acompaña y desde la sombra, ¿sí? Elige muchas veces. Bueno, fue desde el libre albedrío o desde un mandato. A mí me gustaría, antes de empezar el programa, que todos se pongan a pensar, los que nos están escuchando, así escuchas el programa después, ¿no es cierto?, grabado, que escuches antes de que comience el programa y te posiciones en un punto importante de tu vida donde hayas elegido o hayas tenido que tomar una decisión importante, ¿sí?, lo que vos consideres importante. Entonces, desde el punto de vista de hoy, eso que has tomado como decisión te ha llevado a un lugar donde estás hoy posicionado. Bueno, hoy desde donde estás posicionado, esa elección la tomaste libremente, libre-mente, ¿sí? O libremente desde el ser. ¿Sí? Claro. Tenemos varias libertades, ¿no? Sí. Libremente desde la mente o libre desde el ser. O ahí, dando vuelta, hubo un mandato, una creencia, algo que nos dio forma y nos modeló desde lo que yo aprendí, ¿sí? Así que me gustaría que escuchen el programa desde ahí, que busquen un papel y anoten aquellas cosas que van emergiendo, porque esto es transpersonal, y los anoten para trabajar, ¿sí? Y me pueden mandar, por supuesto, un mensaje a la Cruzadora de Puentes, al WhatsApp, a la página de Instituto Crisol, que también está Roberto, y les va a contestar, y podemos trabajarlo juntos. Así que, profe, ¿qué te parece sí. si abrimos Hola. Esta puerta óntica, sí. que es inmensa, uh-huh. y nos explicas, ¿sí?, desde tu sabiduría óntica, por supuesto, uh-huh. Este gran tema de las elecciones de vida?
Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo voy a empezar ahora con lo tras guión personal, ¿no? Algo personal. Después, aquel que lo quiera aceptar, que lo acepte, aquel que no lo acepte. ¿Sí? En todo caso tendrá libre albedrío, pero después veremos, vamos a ver hasta dónde llega el libre albedrío, ¿no? Entonces, yo quiero trasladar esto a otro espacio antes de nacer, ¿sí? ¿Sí? Y esto es algo muy personal, ¿sí? En ese sentido, y yo también me cuestiono, ¿sí? Porque esto, quiero que todos se cuestionen también esto, antes de nacer. ¿Qué pasó? ¿Estábamos antes de nacer donde nuestros padres se divertían, tomaban cerveza, vivían, eran felices? Todavía no estábamos nosotros. Y en el espacio alguien nos dice, bueno, Roberto, ¿cómo yo, Roberto? Sí, te van a llamar Roberto, quédate tranquilo, ahora cuando nacés te van a poner el nombre Roberto Omar, vas a tener un apellido, y directamente, bueno, te queremos preguntar, ¿querés nacer o no querés nacer? ¿Entendés? Entonces, y ahí está el libre albedrío también. Ahora, claro. La pregunta es esta, voy a lo que vos dijiste recién.
A ver, pero...
A lo que vos pusiste, claro, a lo que vos pusiste como un temazo, la verdad.
Sí, es un gran tema para nosotros.
Te iluminaste, sí. Ahí como siempre. Pero bueno.
No me empiezas a hacer reír porque después no me agarré. Gracia y me río todo el programa, profe.
Pará, entonces estoy en el cielo, estoy en una nube y me dicen, bueno, Roberto, te toca, dale, tenés que nacer, dale, vamos. Y entonces...
Y te tiran, profe, y te tiran.
No, pero esperá. Es decir, no, pero yo tengo libre albedrío. Dejate bromar, Roberto, vos no tenés ningún tipo de libre albedrío acá. Esa es una alternativa, un mandato de arriba que dicen, y si vos no querés te empujamos igual y listo, te abrimos la puerta y te mandamos, arreglate como pueda, que seas feliz y dale para adelante. Bueno, sí. Dale, esa es una alternativa. La otra alternativa es que yo tenga libre albedrío en ese espacio y que aquellos que están ahí arriba, no importa el nombre que le demos ahora, porque quiero que lo comprendan desde este protocolo, si realmente yo puedo decir, no, yo no quiero, no me interesa, menos en este momento, no, quiero más adelante, en 300 años, ¿viste? Ahora me quedo, estoy muy tranquilo acá, ¿para qué voy a bajar? Y encima conocer a gente que de pronto me va a hacer daño, y no, Roberto, ojo que te vas a encontrar con Diana, Andrea Bracconi, tenemos en los mandatos...
Te vas a sentar en el programa de radio y vas a tener que trabajar todos los martes.
Claro, tenemos en los mandatos que te vas a encontrar en FM Mantra, te vas a encontrar con Diana Andrea Bracconi, te vas a encontrar con mucha gente maravillosa, vas a jugar al fútbol, qué sé yo, te va a gustar, vas a hacer de River. Ah, ¿sí? Claro, bueno.
Entonces, por eso bajaste, profe, porque elegiste ser de River, sos un fanático de las gallinas, profe.
Entonces, antes de nacer, ya está lo que vos dijiste al principio del programa. Sí. Mandato, corregime por favor si es correcto, o libre albedrío.
O libre albedrío.
¿Sí? O libre albedrío. Bueno, esto es para comenzar el programa, y porque a veces nos planteamos el libre albedrío desde la vida. ¿Pero qué pasa anterior a la vida, antes de nacer? También tenemos que plantearnos eso. Ese es el objetivo principal, que es el fundamental, es la esencia de todo, fundamentalmente. Sí. Antes de nacer, ¿dónde estábamos? ¿Fuimos obligados por mandato o tuvimos libre albedrío y quiero nacer ya? Ya quiero nacer, qué bonito.
Sí.
Listo.
¿Y dónde estábamos, profe, antes de nacer?
Bueno, ese es un interrogante, ¿sí? Es un gran interrogante.
Nosotros se lo hacemos a los alumnos que vienen a estudiar con nosotros cuando empezamos con este interrogante de si antes de nacer yo existía, ¿no? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Yo existía antes de nacer o empecé a existir cuando nací? ¿Sí? Y cuando vamos más atrás en esta pregunta que hacemos a los alumnos, en el interrogante, porque no es una pregunta, es un interrogante que a veces no tiene respuesta, como eco nos va llegando el sí, ¿no es cierto? Como que sabemos que sí, ¿no? Pero no tenemos fehacientemente, pero uno lo siente que sí, ¿no es cierto? Nuestros padres, ¿sí? Existían. ¿Dónde estaba yo antes de que mis padres nacieran, no es cierto? Todo eso es un interrogante mayor desde lo óntico que nosotros vamos enseñando y desarrollando para empezar a incorporar lo invisible que nos dio forma, ¿no? Porque eso invisible que nos dio forma estaba y yo era ya antes de tener este cuerpo. Entonces, bueno, todo eso forma parte de un interrogante óntico y como vos lo dijiste, yo dije, lo voy a poner aquí sobre la mesa. Que las personas que nos están escuchando también se hagan ese interrogante de dónde estaba yo antes de nacer, ¿no? Que lo compartan, sí. Si quieren compartir lo que les venga en emergencia, se llama emergencia desde lo transpersonal, lo primero que viene a la mente, me gustaría, ¿sí? Antes de nacer éramos unos angelitos que acompañábamos a Dios, dice Dori. por ejemplo, desde Venezuela. Pero bueno, todo es una emergencia que nos va saliendo. Dice Mimi que es un gran interrogante, dice Irmita Biblia Óntica. Y sí, es un gran interrogante. Decime, profe, ¿qué más podemos
hacer? Era solo una frase que... Decime. Una frase como para que todos ahí la despleguemos, ¿no? De alguna manera. Sí. Hay una frase que dice, un espíritu se es, eso, un alma y un cuerpo se tiene.
Bien, muy bien,
sí, eso me entonces, gusta. Entonces, creo que el salto óntico que nosotros tenemos que dar en este programa hoy, que la idea fue tuya realmente maravillosa, que en realidad los mandatos y el libre albedrío también interrogarnos antes de nacer, justamente. Sí, además que lo vamos a desarrollar también dentro de lo que es para nosotros la vida. Por eso existir y vivir, ¿sí?, del espíritu se es, no son lo mismo.
No.
Es decir, son como... prácticamente dos mundos que se entrelazan sin confundirse, y es maravilloso eso. Entonces, cuando entonces ahí empezamos a vivir en dos mundos, sabemos que también hay mandatos y libre albedrío en dos mundos y no solo en esta vida.
Muy bien, me gusta, profe. Mira, acá Sol María nos dice, antes de nacer estaba en otro plano, la luz, y quizás con algunos seres, estábamos diagramando mi llegada a la Tierra, padres, hermanos, dharma, karma, y sí, tal vez, ¿no es cierto? Son todas cosas que cada uno, como yo siempre le digo a los alumnos, a mí me gusta empezar una clase, igual que empezar un programa, con un interrogante, y que cada uno vaya poniendo lo que va surgiendo en ese interrogante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Nosotros, cada uno de nosotros, vemos solamente una porción de la realidad y de la información. No tenemos la totalidad de la información. No. La totalidad de la información, el 100%, forma parte del 99,9% de lo que no veo y el 0,1 de lo que veo. Entonces, cada cosa que ustedes respondan, todos tienen un punto de vista de una realidad mayor. Está en emergencia desde la sombra, obviamente desde la información, algo que es real, ¿sí? Que emerge, ¿sí? Me encanta lo que dice Quirós, porque mirá lo que dice Quirós. Polvo de estrellas, y eso es lo que nosotros utilizamos para explicar, ¿sí? Nosotros somos polvo de estrellas. Me encanta. Con Quirós tenemos bastantes coincidencias, siempre, polvo de estrellas y un corazón. Bueno, yo siento igual que Quirao, somos polvo de estrellas, tenemos la misma información que el cosmos, ¿sí? Claro. Entonces somos como polvo de estrellas. Seres de dos mundos, decimos siempre, ¿no? Entonces, cada cosa que ustedes pongan, si yo la junto en una gran frase, ¿sí? Hacen una historia desde donde todos pertenecemos a esa historia. Cada uno puede leer una porción muy pequeña de esa historia, por eso es válido cada punto de vista de cada uno. Por eso cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente, y si yo juntase a todos los puntos de vista, podría ser una totalidad de una información, por ejemplo. Cada uno puede leer un punto, ¿sí? Cada uno puede leer un punto, y podríamos decir que si nos fuésemos de esa información, como si nosotros nos subiésemos a una nave espacial, profe, y viésemos la Tierra desde afuera, veamos la totalidad de la Tierra, podríamos ver la totalidad de la información, ¿sí? Y haríamos un puntito al lado del otro. Por eso es importante detenernos en el punto, por ejemplo, ¿no? En el punto que le está dando forma a un momento, a una situación. Cuando yo tomo una decisión, por ejemplo, acá en YouTube, Alberto me puso, veces es muy vertiginosa la vida, y se toman decisiones sin poder evaluar bien los pros y los contras, y se producen imprevistos, ¿sí? Y yo le puedo sumar a lo que dice Alberto, que los imprevistos no son malos, porque a veces el imprevisto viene a modificar algo que no está bien, ¿sí? Y nos pone nuevamente en carrera el imprevisto, ¿sí? Quizás tomé una decisión vertiginosa, como dice Alberto, y estoy yendo hacia un lugar que no está tan bueno, y el imprevisto hace que yo me detenga y, obviamente, tenga delante de mí un proyecto a resolver, como decimos nosotros con los coach, ¿no? Y ese proceso, ese proyecto a resolver, yo lo pueda rever desde otro punto y tomar una decisión más acertada. Por ejemplo, los imprevistos vienen a movernos de un espacio y a colocarnos en un mejor espacio. En el momento que nos corre el imprevisto, sucede algo. Yo me siento fuera de espacio, fuera de lugar. Siento que algo me corrió y es todo nuevo. Bueno, tener todo nuevo en nuestras manos, ¿sí? Forma parte del libre albedrío, ¿sí? Como que yo voy a tener que tomar una decisión más allá de lo que he tomado. Entonces, libremente, libre-mente, yo a lo mejor me precipito a una situación donde la decisión la toma mi ser, ¿sí? Yo, me vibra, y ahora hago esto, ¿sí? Y bueno, ya que no me salió, hago esto. ¿Y qué pasa? Cuando yo termino el proceso, me encuentro en un mejor lugar. Y siempre, siempre decimos, si no me hubiese ocurrido esto, no sé si hubiese llegado a este lugar, ¿sí? Si yo no hubiese conocido a esta persona en mi vida, quizás yo no hubiese logrado esto. Si yo no hubiese, no sé, chocado en la esquina con alguien que vino de imprevisto en mi vida, quizás yo no hubiese quedado conversando con esa persona. Llegué tarde al banco, el banco me cerró, pero esa persona me cambió la vida, ¿sí? Los imprevistos forman parte muchas veces de una línea invisible que va corriendo al lado nuestro, llamado sincronicidades, ¿sí? Que se encuentran con nosotros en el tiempo y en el espacio, y a veces hace que recuperemos, ¿sí?, la porción de libre albedrío que había perdido en una elección que me ha modelado. Profe, qué lindo lo que dijo Alberto, porque abrió una buena puerta. A mí me encanta que las personas compartan con nosotros su visión, ¿sí?, y su punto de vista, porque entre todos hacemos un gran programa, ¿sí? Acá los oyentes son participantes del programa. Sí, a mí me gusta que pongan palabras, que digan su opinión, y nosotros tomar, levantarlo, leerlo, y con eso hacer, obviamente, un programa más óntico, profe.
Sí, sí. Y vos sabés que, en realidad, cuando nosotros nacemos dentro de una gran proforma, ¿sí? Sí. Una gran proforma, que es el macrocosmos, ¿no? Ya no nacemos en un vacío. En realidad, pareciera que fuera un vacío, pero no lo es. Y en realidad, cuando nosotros nos posicionamos justamente también en esa posición, ya de adultos, ¿por qué? Porque los primeros 7 años... En los primeros 7 años en donde realmente las semillas que se gestan en la vida son mandatos. Por eso que los mandatos no son totalmente negativos, ¿sí? Hay mandatos familiares que nos van poniendo una plataforma a nosotros. Yo por lo menos me acuerdo de cuando tenía 5 años, los mandatos que me daba mi papá. Mamá no tenía, pero me daba mi abuela. Entonces, por lo menos fueron mandatos que me fueron dando una posición, ¿sí? Y no eran totalmente negativos. ¿Puede haber mandatos negativos? Sí, obviamente, los hay familiares, los hay sociales, etcétera,
limitantes,
etcétera.
Que te limitan, que no te dejan usar la potencialidad de lo que sos, por ejemplo.
Y entonces es ahí cuando en los primeros 7 años están los mandatos, ¿sí? El libre albedrío todavía, si bien lo tenemos cuando somos muy pequeños, la proforma o el marco es el mandato.
Sí.
Siempre estamos en un mandato y siempre vamos a estarlo en un mandato, ¿sí? Como si fuera el marco de una maravillosa pintura que es cada uno de vosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos avanzando a la vida, después se presentan de 7 a 14 años, después se presenta de 14 a 21, pero en realidad a los 21 años es donde en realidad se inicia el libre albedrío total, total. Es como que si alguien nos soltara a la vida, como para que ya decidamos quién queremos ser. Pero hasta ahí llego, porque todavía tenemos el programa que se está desarrollando, y lo que viene es algo muy importante, porque los 21 años no es cualquier edad, es la edad donde el mandato, o todos los mandatos, cumplieron su función. Y ahí es donde vos decís, o lo llevo en la mochila, o dejo la mochila con amor, con todo lo que eso significa, y camino solo por la vida. Sí. Lo que viene es impactante.
No, no te lo pierdas. Película.
No.
De Hollywood Matrix.
Es importante porque a mí me emociona. ¿Entendés? Sí. Entonces,
profe,
yo creo que...
Pregunta. ¿Trajiste los pañuelitos descartables hoy?
No.
Ay,
la verdad
Dios
que me olvidé.
¿Qué
me
vamos
olvidé,
a hacer ahora,
no sé,
profe?
No sé qué voy a hacer ahora. No sé, tengo
te limpias con la manga, profe, te limpias con la manga.
No, cualquier cosa me paso con la camisa y listo, si yo, no hay problema.
Ay, bueno. Profe, me hace reír. Bueno, sí, es importante. Decime. Y lo que no les dije a los oyentes, que hoy vamos a ver, obviamente, todo esto desde la fecha de nacimiento. Porque, Claro que vamos a abrir nuestro consultorio óntico. Con este temazo que tenemos hoy, tenemos muchos proyectos a resolver, vamos a abrir nuestro consultorio, así que con tu fecha de nacimiento vamos a hacer una lectura desde las potencialidades que traes, ¿no? La potencialidad y ver el libre albedrío, dónde está instalado, cómo se puede haber perdido, qué creencia le puede haber dado forma a ese libre albedrío o esa gran elección. Y también podemos redoblar la apuesta. Si vos me ponés la elección que has tenido importante en tu vida, mira, por ejemplo, mira, yo me casé a tal edad, no quería casarme, me casé porque mis padres quisieron, ¿no? Esa elección tan importante de tu vida que te llevó hasta un lugar, bueno, también podemos hacer ese análisis en el consultorio, ¿no? Esa creencia que le dio forma a algo importante en tu vida, la podemos analizar. Hola María Isabel, bienvenida. Van entrando las personas al consultorio óntico, profe.
Bien, perfecto, me encanta.
Bueno, así que piensen algo que quieran tratar en el consultorio óntico desde el coach y la numerología transpersonal y encontrar la herramienta en la mochila. Bueno, yo me quedo con eso que dijiste de la mochila, profe, donde, por supuesto, desde la numerología óntica lo vemos desde el hogar, de la crianza o nacimiento, que es el día y el mes, y desde ahí vemos la frecuencia que me modela. Yo siempre les cuento a todos, porque es como una mini clase de numerología, el programa, que si vos tenés un cuadernito vas anotando y vas aprendiendo y lo podés utilizar como herramienta, que el día de nacimiento posee el don y el talento. El don y el talento que poseemos como potencialidad, ¿sí? No es eso que yo voy a utilizar para algo en la vida, que a ver cuál es tu don, ¿sí? ¿Por qué no vivís de tu don? No, el don y el talento es una frecuencia, una energía, un brillo que tenemos para la vida. ¿Sí? Apoyamos el don y el talento en todas las cosas que hacemos, ¿sí? En la crianza de un hijo, en la elección de vida, de un trabajo, de unas vacaciones, de comprar algo. El don y el talento va con nosotros todo el tiempo. No es que yo voy a usar ese don y ese talento para trabajar nada más. No, yo ese don y talento lo tengo y me da brillo a mi vida, cómo yo me muevo, cómo amo, cómo me río, cómo soy amiga. Todo está el don y el talento en nosotros. Pero cuando ese don y ese talento a lo mejor tenía brillo propio y en el hogar te apagaron la luz, ¿sí? Hay gente que nace y tiene un brillo propio y en el hogar te apagan la luz, ¿sí? Y vos no ves más tu brillo y pasás a ser del color de los demás. Por ejemplo, si vos naciste, un ejemplo, color rosa y todos son verdes, todos los verdes van a querer que seas rosa. Sí, por ejemplo, para poner un color y darnos cuenta de que cada frecuencia tiene una línea. Claro. Y a veces, cuando nacemos, nuestra frecuencia no está en la frecuencia de la familia. La mayoría del tiempo pasa eso, pero la familia va a tratar de que la frecuencia sea la misma. ¿Por qué? Porque somos una familia y acá todos miramos para el mismo lado, ¿sí? Pensamos igual, creemos igual, sentimos igual. ¿Sí? Y rebelarte ante una de esas situaciones, obviamente, viene la dureza de acá se hace lo que yo digo. Es un mandato, ¿sí? Y te mandan a hacer cosas de la manera que uno las tiene que hacer porque en casa se hace así. Ahí aprendemos, nosotros ahí aprendemos y nos modelan, ¿sí? Y nos ponen un carácter, porque el carácter está formado en el hogar. Nosotros no nacemos con un carácter, el carácter es modelado, nos dan, sí, un carácter, porque en realidad nacemos con un temperamento. El temperamento, cuando lo tenemos muy bien instalado, obviamente lo van a modelar, sí, te van a modelar el temperamento y te surge el carácter, sí. Una persona alegre, una persona enojona, una persona, no sé, triste, eso es carácter, sí, es el modelado de la frecuencia del don y el talento que traes y obviamente se instala en nosotros, ¿sí? Se instala en nosotros. Bueno, eso es el hogar de nacimiento, la supervivencia pura, lo que yo hago por ser amado, lo que yo hago por ser aceptado, lo que yo hago por pertenecer al grupo familiar, forma parte del modelado, como explicamos siempre, ¿no? Entonces mi don y talento queda en la sombra. Volvemos a decir que el don y el talento no es lo que yo traigo para trabajar en la vida, ¿sí? O la misión de vida. El don y el talento es aquello que yo brillo y voy a apoyar en mi vida en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo tengo el don y el talento de poder transmitir, ¿sí? Obviamente yo voy a transmitir voy a transmitir con mi don y mi talento, y las personas me van a entender cuando hablo, pero mi transmisión forma parte de mi don, ¿sí? Yo puedo transmitirle a mis hijos, puedo transmitirle a las personas, puedo transmitirle a mis mascotas, puedo transmitir amor, puedo transmitir palabra, puedo transmitir frecuencia, es la transmisión. Lo que yo haga con la transmisión es importante, pero si a mí me dijeron cómo yo tenía que transmitir, entonces mi don y talento quedó totalmente sumido, obviamente, a transmitir como se transmite en mi familia. Hay personas que tenían el don de la transmisión y son silenciosos, no hablan, hablan todo por dentro, ¿sí? La transmisión es interna y nunca pueden lograr decirlo. Entonces, si yo voy a tomar una decisión en la vida desde no haber podido decir y digo lo que me enseñaron, ahí mi elección de vida está fuera del libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Mi libre albedrío no existe, yo estoy eligiendo desde lo que me dijeron y cómo tengo que hacerlo. Profe,
sí.
¿Qué más podemos poner en este tema?
Bueno, en este tema podemos decir para aquellos que recién entraron al programa, que cuando nacemos en los primeros 7 años es la nota 2, ¿sí? Que es el inicio en donde tenemos los mandatos familiares. Después seguimos con la nota red de 7 a 14, ¿sí? Y ahí entramos a la escuela y ya hay mandatos escolares, hay mandatos de educación. Y después viene justamente de 14 a 21, ¿sí? Que sería la nota mi, ¿sí? Que tiene que ver con los mandatos de amistades, ¿sí? Sí. Donde aparecen las amistades, que también son mandatos. Y no siempre mandatos son negativos. Podemos tener amigos adolescentes que realmente han brillado en nuestras vidas, nos han dado luz, nos han acompañado toda la vida, y quizá nos estén acompañando aún teniendo muchos años. Entonces, todo eso queda como memoria, ¿sí? Memoria mnémica. Ahora, es a partir de los 21 años, entonces, que comienza la concientización solar, es decir, que viene a ser en música, en lo que es, se llama frecuencia de ondas, porque la música es frecuencia de ondas, es que, claro. Bueno, llamada música, vamos a decir, en realidad ahí es donde está la concientización de la nota más fuerte. Es el desafío más poderoso que nosotros tenemos como humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar esa mochila, es casi... no digo un obligado, pero es por naturaleza óntica, que tenemos que dejar la mochila de la adolescencia, ¿sí? Quedarnos con los recuerdos, porque muchos adolescentes que fueron grandes amigos de nuestras vidas, a los 21 en esa concientización solar toman otro camino. Y fuimos tan amigos hasta los 21 y después no los vimos más. Y algunos sí, pero pasa eso, a mí me pasó eso, ¿entendés? Entonces... todo eso, en esa concientización solar, se abre un camino en donde esa otra familia que nos va a acompañar, que es todo inconsciente, pero es casi un mandato regulado por el cosmos, es ahí donde en ese momento aparece la familia colectiva, que se llama el inconsciente planetario.
Sí.
El inconsciente colectivo que nos va a acompañar. La familia va a estar, pero ya quedó subordinada justamente al inconsciente colectivo, ¿sí? Los amigos de la escuela, de la secundaria o de la primaria también van a estar, pero quedan en el inconsciente, como guardaditos, subordinados al inconsciente colectivo, lo mismo que esas maravillosas fiestas adolescentes que fuimos tan felices. Entonces todo eso queda, pero el inconsciente colectivo nos acompaña hasta los 42 años.
Sí.
Entonces, yo voy a decirles algo a todos ustedes, ¿sí? Que las personas que tienen más de 42, y quiero que acepten lo que yo voy a decir, no obligatoriamente, pero es la verdad, es la realidad. Es cierto que a los 21 o 25 no tomaste grandes decisiones de cambio. Es cierto, es probable. Es también probable que si tenés más de 42, tomes decisiones de cambiar tu historia. Pero atención, no es lo mismo tomar una decisión de cambiar tu historia de vida, amorosa, laboral, lo que sea, que a los 21. No es lo mismo. O sea, tenemos que La verdad libera, chicos. La verdad nos hace libres. No nos engañemos. Es como si yo quisiera ser jugador de fútbol con 101 años que tengo, que me conservo bien. De acuerdo.
Sacamos del freezer para el programa, profe, después te guardamos.
De acuerdo a la ciencia óntica, me conservo como si tuviera la edad que me ven. Pero, y a esta gran compañía de Diana y de Irma, está en la Biblia óntica. Entonces, quiero decir con esto que no es lo mismo, ¿sí? Si yo quisiera ser jugador de River, en River me van a decir, mirá, tenemos un puesto para la limpieza, o para que seas directivo, pero no para, para jugar. Ese es el primer paso, ¿sí?
Sí.
Pero siempre podemos cambiar. Pero no pretendas que ese cambio esté al nivel de optimización de un gran cambio cuando tenías 25.
Claro.
Pero da ese paso igual. Yo lo vivo dando y sé que no tengo 25, pero amo igual. Y tú puedes amar igual también a la edad que tengas, mayor de 42, que cuando tenías 25. Entonces, nada es igual, minuto a minuto, segundo a segundo, nada es igual. Todo cambia, todo muta. Eso es lo que tengo para decir. Así que, atención, los mayores de 42 años están en un posicionamiento ideal, pero no pretendas que el cambio sea si lo hubieras hecho a los 25 o a los 30.
Exacto.
Entonces, si están aquellos que están escuchando este programa, que tienen 25 o 30, debes saber que el inconsciente colectivo, el cosmos y todo está a tu favor por una cuestión de edad. Una cuestión de edad. ¿Por qué? Porque somos seres temporales. Y no vaya a ser, y acá cierro, Diana, y acá cierro, no vaya a ser que tengas 99 años con un bastón y digas, es mi hora de cambio. ¡Grande!
¡No, profe!
99 años, bárbaro, es mi hora de cambio. Es cierto que vas a cambiar, pero ojo, 99 no es 5 años cuando jugabas con tus muñecas. Un beso grande.
Mira, acá Quirau te dice que lucís de 25, profe. Que sos como el vino, bueno, optimiza con el tiempo. Muy bien,
bueno,
profe.
Gracias,
bueno,
gracias.
Da resultado gracias. Eso de que te vayas a dormir en el freezer sí. Y te levantes a la mañana, ¿sí?
Gracias.
Siempre decimos, no se olviden de sacar a Roberto del freezer, por favor, sáquelo a la mañana, ¿sí? Para que siga joven. Es, bueno, siempre le hacemos esto al profe con Irma, se lo decimos siempre, porque él dice Obvio. Que tiene 101 años. Y no sé, a mí me hace dudar a veces, ¿eh? No sé si no tiene 101 años. Voy a pedirle el documento un día. Bueno, profe, muy lindo sí. Lo que dijiste, si me hizo pensar, por sí. Supuesto, mira, claro. 101 como el Magiclic, dice Quirau, sí, más o menos,
claro,
sí. Se debe haber criado en la misma época, mira, eso que decías de los amigos, ¿no? Que uno cuando sí. Crece toma decisiones a los 21, los amigos quedan como en la sombra, claro. ¿No? En el inconsciente forman parte de los recuerdos.
Sí, sí, es una familia también.
Es una familia, claro que sí, pero también pasa de que como uno, por ejemplo, nosotros, yo tengo 53,
sí,
¿no?
Sí.
Venimos de una época donde nos casamos
pero
jóvenes.
Pero te conservás como de 38, 35.
35, lo doy vuelta. Mis chicas me ponen en el freezer, a mí yo digo, chicas,
¿sí?
Por favor, no se olviden de sacarme a la mañana,
Claro, claro.
El freezer óntico. Es como que... Claro, yo me casé a los 22, ¿no? Es
claro. Algo
así como la decisión de tu uh-huh. Vida, ¿no? Yo pensaba uh-huh. Cuáles son las grandes decisiones de nuestra vida, como
claro. Las
personas que ya nos están poniendo, cuáles fueron uh-huh. Sus decisiones en la vida, ¿sí? Bueno, yo me casé a los 22 y me puse de novia a los 14, ¿no? Era muy niña, me casé con mi primer novio, y sigo casada todavía, uh-huh. Bueno, a los 22 años. Obviamente cuando uno se casa, empieza una línea, como vos dijiste, en el mundo, ¿no es cierto?, de una propia elección, donde uno después tiene que trabajar, tiene hijos, te vas alejando, ¿sí?, de esa línea que tenías de la adolescencia con tus amigos.
Sí.
No los ves tan seguido, los ves cada claro. Tanto, pero hay un momento en la vida donde uno recupera eso, ¿sí? Si uno se para, puede recuperar otra vez a los amigos de la infancia, o porque tiene el tiempo, ¿no? Te haces de nuevo del tiempo. Todos más o menos tenemos la misma edad y nos volvemos a encontrar ya con los hijos grandes, los que se han casado, ¿no? En otra posición donde tenemos el tiempo para volver a encontrarnos. Y descubrimos, como somos seres atemporales, somos temporales en el mundo, pero somos seres atemporales, que eso que hemos guardado en la sombra, como en el inconsciente, que es la amistad y el amor por los amigos, no ha muerto, está, y tiene tanta fuerza cuando sale, que claro, parecería que no hubiese pasado el tiempo, profe. Yo me encuentro con mis amigas, claro. Yo tengo amigas desde que nací, ¿sí? Tengo un amigo de la infancia, yo a los 6 meses nació él y seguimos siendo amigos, ¿no? Claro. Pero la vida nos ha alejado, obviamente, por decisiones de trabajo acá, me mudo acá, me voy al centro, yo estoy casada, no tengo tiempo, y ahora sí tenemos tiempo, ¿no? Pero parecería como que el tiempo interno se detuvo y yo me puedo encontrar con él desde ese momento hasta hoy y disfrutar y reírme como si yo tuviese la edad de cuando éramos niños, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo me junto con mis amigas, con Alejandra, con Blanquita, con Roxana, con Silvina, que son mis amigas de siempre, nos juntamos, ¿sí? Y charlamos como si tuviésemos la edad, por ejemplo, Blanquita, mi amiga de mi corazón, tiene desde los 6 años, y Alejandra desde los 3 años, mi otra amiga, ¿no? Vos fijate todo lo compartido. Sí. En un momento en la vida donde cada uno se dedicó a algo, y ahora nos encontramos desde hace ya muchos años, una vez por mes, ¿sí? Y es como que rejuvenecemos, profe. Nos conectamos con esa atemporalidad del amor, ¿no es cierto? Del amor y de cómo somos y de lo que sentimos, que es muy importante. Eso no se va, eso está. Y uno puede volver a transitar eso. Lo que no podemos transitar, a lo mejor, son elecciones del mundo, como por ejemplo, como dijo el profe, ser un jugador de fútbol. ¿Sí? Por ejemplo, ser bailarina clásica a los 50 años, ¿no? Hay cosas que ya no me puedo poner las zapatillas de punta en el Colón, y vos no te vas a poder poner los botines para ser un jugador de River, pero vas a disfrutar de un partido de fútbol y yo puedo disfrutar de un ballet, por ejemplo, ¿no? Pero no voy a poder hacer eso. Por eso es importante desde dónde tomé la decisión de vida, ¿no? Desde mi libre albedrío o desde que me dijeron, ¿vas a ser bailarina? Pero ¿para qué? Si no, las bailarinas tienen tiempo corto de vida, igual que los jugadores, ¿viste? ¿Por qué no elegís una carrera clásica donde vos puedas jubilarte de eso, comer de eso, ¿no? Y trabajar. ¿Y por qué no elegís una carrera que vos puedas ser en la vida como todos, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor si vos dejaste que te modelen, colgaste las zapatillas, colgaste los botines y sos médico, abogado, está bien. Pero siempre está bien si vos lo elegiste porque querías. No para hacer feliz a alguien, profe.
Sí, quería decir que siempre, de alguna manera, para la gente que está escuchando, siempre uno puede elegir, ser jugador, pero no vas a estar en la primera de River a los 50 años. En todo caso, te vas a ir a jugar al parque, ¿viste? Lo mismo una persona que quiera hacer danza, es claro que puede hacer danza a los 55 años, pero no vas a ir al Colón. Pero los músculos, el cuerpo orgánico, no es el mismo que cuando tenés 20. Ah. O sea, nosotros también tenemos que marcar diferencias, ser realistas, porque la verdad libera, y entonces, bueno, claro que podemos hacer un montón de cosas, pero que hay diferencias que marcan diferencias. Ahora, dijimos entonces que de los 21 a los 42 está la nota Fa, que es la nota más fuerte. Sí. Es donde prácticamente es como que el cosmos, la gran familia cósmica, llamale así, sí. La familia biológica, todo es como que nos sueltan al vacío, a un vacío óntico, profundo, maravilloso, y ahí uno se tiene que arreglar solo, porque es ahí donde uno edifica su propia vida sin ningún tipo de mandato. O sea, como que hubiera un momento crucial en la nota Fa, que es la nota más fuerte. ¿Por qué es fuerte? Es justamente fuerte porque está ordenado así para que nos dejen solos a ver qué hacemos. ¿Sí? Siempre, sí. Obviamente, la familia acompaña, siempre el inconsciente colectivo acompaña, pero hay cosas que nos dejan solos. Y es justamente hasta los 42. Ahora, de los 42, ¿sí? Ahí aparece ya una fuerza, diríamos así, una fuerza lumínica, que nuevamente empezamos a tener esa ayuda, de 42 a 49, ¿sí? Y después de 49 a los 56, recién ahí aparece una nota que sería la nota La, ¿sí? Porque viene Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Sí. Es donde ahí, para lo que estamos tratando del tema, que son los mandatos y el libre albedrío, viene justamente una fuerza que viene de arriba, que viene, llamarle de donde venga.
Desde lo invisible, donde nos, profe.
De lo invisible, en donde yo o cualquiera en un momento pierde la fuerza. Hay muchas personas que en esa edad pierden la fuerza o pierden la esperanza o pierden muchas cosas de conciencia que tienen que tener en ese momento, como si perdieran la ayuda de todo. Por un lado, porque algunos familiares murieron.
Claro.
Porque algunas amistades no las encontró más. Porque no se cumplieron sus metas. Y queda un poco como no acompañado terapéuticamente en esa ruta de la vida. Entonces es cuando aparece una fuerza mágica mayor que nos agarra, nos impulsa, ¿sí? Como para sostenernos, porque todavía nos queda un trayecto de vida. Eso es casi hasta mágico.
Sí.
Eso es maravilloso, porque es cierto, hay familiares que a veces no, ya no están más, y entonces es cuando aparece esa fuerza mágica. Una fuerza casi hasta, podríamos decir, energética, química, una frecuencia de onda desconocida, que nos agarra y nos lleva como para decirnos, Robert, todavía tenés un largo camino.
Tenés hilo en el carretel, profe, todavía, te dice.
Tenés un largo camino donde vas a conocer gente que necesitas conocer para edificar a ellos, y también ellos te van a edificar a vos.
Claro.
¿Sí? Ten fe en que esto ocurrirá. Por eso te estamos acompañando. Entonces, todos aquellos que tienen entonces esta edad, ¿sí? Tengamos fe, porque el que tiene fe verdadera no necesita creer, justamente. Hay un momento en que se agotan las creencias, hay un momento en que se agota la esperanza para algunos, pero sepamos que hay otras personas que nos van a edificar, nos van a despertar esa fe, y entonces vamos a marchar hacia adelante de una manera fantástica. Y vamos a poder resolver cosas de la vida que antes no resolvíamos aún cuando teníamos 25. Y eso es maravilloso.
Eso es increíble. Eso es cierto. Y damos fe de eso, ¿sí? Fe verdadera. Porque la mayoría de nuestros alumnos llegan a nosotros a partir de los 45 años, 46, por ahí. Y de ahí en adelante, son todas personas, tenemos gente más chica, por supuesto, pero no son los menos. Casi todos llegan desde los 45 para arriba, ¿no? Y te dicen, ¿llegué tarde? No, nunca es tarde, al contrario, llegaste en el momento correcto, cuando la nota correcta del universo, vamos a decir, de lo invisible, sonó, ¿sí? Como un gran despertador para que vos levantes todo aquello y lo pongas en otra posición. Nosotros lo llamamos mejor versión, ¿sí? Es tiempo de estrenar tu mejor versión, ¿sí? ¿Cuándo la vas a estrenar? Como dijo el profe, a los 99 años con bastón. No, hay un momento donde se hace un gran silencio. Hay gente que lo vive como la noche oscura del alma, y yo le digo tirarte al abismo, donde te tenés que tirar al abismo. Tenés que ir por todo, ¿sí? Porque es el momento justo y correcto para ir a buscar aquello que te pertenece, ¿sí? Que siempre fue tuyo y está listo ahí para ser estrenado. Nadie puede estrenar tu versión. Nadie puede estrenar tu vida ni abrir tu regalo. Es tuyo. Está ahí listo para ser usado. Si yo me voy del mundo, como dije la semana pasada, con los zapatos sin estrenar, es una decisión mía de no haberlos estrenado, obviamente, porque esos zapatos me llevaban con mi libre albedrío a conquistar el mundo. Pero a veces me dijeron que esos zapatos no podían ser, o que no servían, o que no eran correctos. ¿Sí? O me dijeron que no los ensucie, ¿sí? Que esos zapatos no eran para ensuciarse ni ser gastados, y me voy de esta vida, obviamente, con zapatos que no son míos, ¿sí? Los llevo y me dicen, ¿y qué hiciste con los zapatos que te dimos del libre albedrío para recorrer el mundo? Me dijeron que no los use, que no los ensucie, que no los gaste, ¿sí? Bueno, eso fue un símbolo que hemos puesto la semana pasada para que nosotros pensemos, y ustedes piensen como símbolo, que yo estoy transitando el mundo con zapatos propios. ¿Son míos o me los han puesto los zapatos? Esa es la creencia, ¿no? Si yo tengo zapatos de creencia, porque me los han puesto mis padres, mis amigos, mis maestros, estoy conduciéndome en mi sendero de vida con un zapato de una creencia que me limita, me aprieta el zapato, me queda chico. Yo dije, nací en una playa y me pongo botas, ¿no? Tengo puestas botas y a lo mejor tengo calor y no, yo traje otro tipo de zapatos. Bueno, ese símbolo es importante, porque nosotros estamos sobre el mundo y sobre el mundo caminamos, ¿sí? Y los zapatos tienen que ser propios, no tienen que ser de otros, no nos tienen que haber puesto una forma ni un color, tengo que haberlos elegido. Eso es un símbolo importante donde yo puedo apoyarme, ¿sí? Porque la mente es simbólica, piensa en símbolos. Si yo le pongo un símbolo, obviamente voy a poder construir lo que yo quiero desarrollar, ¿sí? Es como que cada vez que yo pierda el sentido, digo, ¿qué zapatos tengo puestos? ¿De quién son estos zapatos? ¿Sí? Es como hacerme el interrogante, ponerlo ahí como un despertador, ¿no? Estoy yendo al lugar equivocado, no son mis zapatos, son de otros, ¿sí? Bueno, eso está bueno para hacerse el interrogante, ¿no? ¿De quién son los zapatos que tengo puestos? ¿De mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de un maestro? ¿De quién son los zapatos que tengo puestos? Bueno, forma parte también, ¿no? Del libre albedrío, ¿hacia dónde camino? Bueno, son todas cosas que ponemos como para que ustedes puedan llevarlo adelante, lo que es lo transpersonal, pero puesto sobre el mundo, ¿no? Puesto sobre el mundo, porque si yo no lo puedo trabajar, entonces no puedo estrenar mi mejor versión. Hay un ejercicio que yo le doy a mis alumnos, y se los voy a decir, profe, se los vamos a pasar a la gente que nos está escuchando, de Dale. Que uno a la noche puede conversar con uno mismo, como si hablara con Dios, ¿sí? Yo siempre digo hablar con el observador, que cuando yo me voy a dormir y la mente está en el mundo de las ideas y de los sueños y está durmiendo, el observador hace su trabajo. El observador está mirando todas mis mejores posibilidades, las ve, las sabe, me las dice en forma de símbolo en el sueño. Yo lo mezclo con mis preocupaciones en el sueño, con lo que quiero, con una pesadilla, pero adentro está la información de a dónde tengo que ir, ¿sí? Pero cuando yo me despierto, obviamente, es muy cortito el tiempo en que yo me acuerdo de los sueños, ¿no? Y ya nos mezclamos con el día, y a lo mejor lo recuerdo fragmentado, pero ahí está la información de lo mejor para el día, lo mejor que yo puedo llegar a hacer. Entonces, claro. Como nos olvidamos, lo mejor que podemos hacer es conversar con nosotros mismos y decirle al observador, yo quiero ser la mejor versión de, la mejor versión de mujer o de hombre, la mejor versión de profesora, la mejor versión de madre, la mejor versión de lo que vos quieras. Entonces el observador tiene una directiva concreta, ¿no es cierto? Quiere ser la mejor versión y va en búsqueda de la mejor versión. Para eso yo tengo que tener obviamente la información sembrada. Si yo no he sembrado la información, claro. La mejor versión va a ser lo que me han enseñado, ¿no? Entonces, no importa, va a ser lo mejor de lo que me han enseñado, por lo menos va a ser lo mejor de lo que me han enseñado y lo más proactivo de lo que tengo como información. Entonces ahí empezamos como a liberar el camino de todas esas hierbas que tenemos y no nos dejan avanzar, profe.
Sí, siempre decimos en este consultorio que el tema de hoy es el libre albedrío, mandatos, esto que estamos realmente combinando, que las dos cosas son importantes, el mandato como plataforma y el libre albedrío, y el libre albedrío se da siempre que haya mandatos.
Claro.
No puede haber libre albedrío si no hay mandatos.
Claro.
Es como si yo les dijera a ustedes vivir en una isla totalmente desierta, pero desierta de todo, de animales, de vegetales, de humanos, todo. Es decir, entonces, ¿dónde ejecuto el libre albedrío? Si estoy totalmente solo.
Claro.
¿Entendés?
Tiene que haber una elección, ¿no es cierto, profe?
Tiene que haber una elección. Entonces, alguien tiene que ponerme un fa, una nota, una frecuencia de onda fuerte, como para que yo entonces huya o luche, es decir, tome decisión, porque si no la elección no existe.
No existe.
Por eso es que, claro, no existe como tal. Entonces, por eso es que sería muy bueno que en esto, en el consultorio, la gente quizá no para analizarlo hoy a todos, porque no tenemos el tiempo, porque ahora vamos a avanzar sobre numerología, pero que la gente se lleve tres cosas a una isla totalmente desierta.
Bien.
Que se lleven tres cosas a una isla, lo que quieran, lo que se les ocurra, ¿qué tres cosas se llevarían a una isla desierta? Y por otro lado, porque eso que se lleven, ¿sí? Son plataformas concretas que te permiten justamente el libre albedrío, esas tres cosas que te llevas, ¿sí? Entonces, ahora, otra cosa muy importante es que hay un momento en donde ya vamos teniendo edad, ¿sí? Porque no quiero avanzar cíclicamente de lo que yo dije recién, porque si no va a ser un lío bárbaro, porque tiene un ciclo. Cuando se termina la nota así, vamos a ponerlo así, la nota así, do, re, mi, fa, sol, la, si, cuando pasamos a una determinada edad, volvemos al primer ciclo, a la nota do, y volvemos a ser como niños, ¿sí? Pero como adultos, como mayores de edad. Vamos, empieza otra vez la conciencia de niño, pero grandes, adultos, mayores, ¿sí? Y después viene una etapa donde inclusive tenemos ganas de estudiar. Yo he conocido gente mayor de edad que ha decidido estudiar, ir a la universidad y recibirse de lo que no pudieron recibirse cuando tenían 21 años, ¿sí? O 19.
Yo, profe, yo hice eso.
O 22, ¿viste? Entonces, hay un momento en donde esa frecuencia de onda, que es la misma de las 21, pero en otra octava, te impulsa. Y hay otra octava, que esta es maravillosa, esta a mí me encanta, que es esa frecuencia amorosa del deseo que tenías como adolescente, el deseo de la sexualidad, el deseo de la belleza, el deseo de vivir, el deseo de cosas, que también despierta, y he conocido gente en una determinada edad que se enamoran, que se vuelven a casar, que vuelven a sentir el placer de la vida, vuelven a sentir el placer del amor, y es maravilloso, y no tienen 21 años.
Claro.
Quiere decir que los ciclos de frecuencias de ondas se van desarrollando de manera espiraloide en otras octavas totalmente, y es como que el cosmos dijera, Roberto, te vamos a dar otra oportunidad. Quédate tranquilo.
Volvés a pasar, Diana, por el mismo punto.
Claro.
Es así.
Diana, Diana, te vamos a dar una oportunidad.
Y yo la he tomado, profe, la oportunidad.
Bien, entonces...
la he tomado y no estaría dando acá una clase, bueno, o estudiando, o he tomado la oportunidad.
Bien. Entonces, y lo mismo le digo a todos aquellos que están escuchando, que siempre hay tiempo, porque siempre aparece esa oportunidad en una octava distinta, porque aquel que tiene 80 o 70 o 50 está en una octava distinta que cuando tenía 20. Entonces, claro. Pero va pasando por el mismo lugar, ¿sí?
Sí.
Entonces vas a pasar por el mismo lugar del amor, que quizá quieras enamorarte de nuevo, obvio, en un consultorio con todas las cosas que uno más o menos ya aprendió, el trabajo, hacer cosas, volver a poner una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
en realidad,
eso es maravilloso.
Eso existe porque eso es interno y es del ser, pero existe también la creencia de que no siempre se puede que la edad no es para todo, ¿no? A esta edad te vas a enamorar, a esta edad vas a casarte, a esta edad vas a cambiar de trabajo, a esta edad vas a estudiar. Bueno, es una creencia, ¿sí? De que no se puede por tener una edad determinada, pero la edad es biológica y la fortaleza del ser es interna y eso que pasa por la octava pasa el cuerpo biológico con una edad cronológica, pero también pasa nuestro ser que es atemporal y decide detenerse en ese punto de tiempo y espacio y vivirlo, ¿sí? Y vivirlo. Obviamente con una versión diferente porque el cuerpo tiene otra versión y uno piensa otras cosas y tiene otro pensamiento, pero la fortaleza y la sensación de vivirlo es la misma, ¿sí? Es la misma, pero lo apoyamos obviamente en un tiempo y espacio diferente. Yo he hecho eso, por ejemplo, no había terminado mi formación, a los 22 años me casé, me quedaban 4 materias, un cuatrimestre, y obviamente mi elección fue formar una familia, y quedó en stand-by. Dije, cuando termine este proyecto, lo voy a seguir. Terminé el proyecto, mis hijas crecieron, terminaron la facultad, y yo me fui a terminar lo que no había terminado. Y aquí estoy. O sea que yo creo que lo hice en el tiempo correcto, no es que me quedó en el tintero. No lo hubiese disfrutado en ese momento porque yo decidí pararme en esa estación y disfrutar de la elección de tener una familia. Cuando terminé con ese proyecto y la familia estaba en pleno funcionamiento y había salido lo que yo había sentido y pensado, claro, me fui. Volví a pasar por el mismo punto, levanté la información y terminé lo que había dejado inconcluso, como ahí en stand-by, quédense acá que voy a volver, dije, volví, claro, lo hice y aquí sí estoy. Quizás si yo lo hubiese hecho en ese tiempo, no hubiese llegado a este punto. No hubiese llegado a este punto, porque quizás hubiese estudiado, yo estudié antropología y hubiese a lo mejor trabajado en un museo, hubiese trabajado en otro espacio y no estaría aquí, quizás, ¿no? Ahora, con toda la información de lo que yo estudié más esto, lo apoyo y soy esta nueva versión, ¿sí? Pero feliz de haberlo hecho. Bueno, siempre vuelve a pasar y uno lo puede levantar, ¿sí? Lo puede levantar y lo puede disfrutar. El libre albedrío está, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago, listo. Y uno lo hace desde otro lugar, desde otro espacio, y sí, lo disfruta, claro, ¿no? Porque es el permitido, ¿no? El permitido. Bueno, profe, vamos a abrir, sí, el consultorio.
Abramos.
Acá me pregunta Andrea de Biase, ¿el ciclo es en forma de espiral? Es en forma de espiral. Sí. Y yo voy a explicar lo siguiente, desde la numerología, ¿sí? Son ciclos de 9 años. Entonces, ¿cómo lo vemos en la numerología esto? Para que ustedes lo sepan, es el año personal, lo vemos desde el año personal. El año personal es día, mes y año, claro, universal. Por ejemplo, ahora estamos en un año universal 5 y le sumamos, obviamente, el día y el mes de tu cumpleaños más el año universal. Y vas a saber en qué ciclo estás, del 1 al 9, ¿sí? Claro. Entonces, en un ciclo 1 podríamos decir que es como un do, podríamos decir que es como un do en la numerología, ¿no? Como que empieza un ciclo, yo empiezo algo con mucha fuerza. En el número 2, después de haber sembrado y haber activado algo, uh-huh, descanso un poco y lo observo. En el número 3, lo que puedo hacer es darle una vuelta, se me permite nuevamente mirarlo y decir, yo haría esto con esto, y lo volvés a girar, lo volvés a remover, y a lo mejor hasta lo cambias un poco. En el número 4 veo mi primer cosecha, los brotecitos de lo que hice, y me gusta lo que veo, por ejemplo. En el número 5 empiezo a circular con lo que hice, me comunico, me conozco personas, viajo a lo mejor, bueno, todo eso lo hago en un 5. En el número 6, como me moví mucho, me quedo más con las puertas para adentro, disfruto de la familia, quizás tengo hijos, nietos, cambio la casa, me ayorno, ¿sí? Después, en un año 7, uno a lo mejor levanta un estudio que no terminó, se profesionaliza, se pone un poco más introspectivo, empieza a pensar, me gustaría estudiar esto, ¿no? Cobramos notoriedad en algunas cosas que hemos hecho en el año 1, empezamos a ser reconocidos, mira qué bien que te salió esto. En un año 8 es la segunda gran cosecha, y yo ahí veo y me encuentro con lo que hice en el año 1, ¿sí? Lo veo ahí, y tomo lo bueno y lo malo, obviamente.
Claro.
¿Qué voy a hacer? Acá me pregunta Florencia, ¿y cuando vivís un año 9? El año 9 es el fin de ciclo. Se cierra el ciclo, y cuando yo voy a cerrar un ciclo tengo que saber lo que me quiero llevar y lo que no me quiero llevar. Obviamente en un año 9 se viven finales de ciclo de trabajos, quizás de parejas, quizás de proyectos, de un estudio, te recibís, ¿sí? Pero no se comienza nada en un año 9. Si yo comienzo algo en un año 9, empieza y termina en el 9. Obviamente, empieza y termina, o lo traslado al 1 y siempre va como temblequeando, ¿no? Lo tengo que andar arreglando todo el tiempo. Pero no hay un gran proyecto en los 9, siempre hay cosas que son para cerrar, ¿sí? Que son para ver. Y ahí termina el ciclo de los 9 años de numerología. ¿Qué es lo que pasa con esto circular que explicó el profe? Vuelve a pasar por el mismo punto y yo levanto cosas importantes que he sembrado en mi vida. ¿sí? En el año 1, en el año 2, lo puedo ver. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo funciona, sáquense su año personal este año, ¿sí? Y vayan a todos los años universales que sumaron 5. Ahora estamos en el 2021, vayan al 2012 y piensen qué pasó en el 2012. Vayan en el al 2003 y piensen qué pasó en el 2003 y así sucesivamente. Y van a verse a ustedes mismos en diferentes versiones tomando decisiones muy parecidas a las que estamos pasando ahora en nuestra propia vida personal, ¿no? No en la parte del mundo, en la vida personal hablo. Bueno, eso es para explicar esto que dijiste que me pareció interesante, para que sepan cómo funcionan las octavas desde cada uno como frecuencia, ¿no? Porque cada uno tiene una frecuencia. Bueno, vamos a abrir aquí nuestro consultorio. Acá dice Patricia Esther Hernández Robles. Hola, buenas tardes. Mi fecha es el 7 de octubre de 1971. Una de mis elecciones fue a los 17 años. Fue la carrera. Quería medicina y por situaciones elegí trabajo social. Bueno, a mí me gustaría saber, a mí y al profe nos gustaría saber cuáles fueron las situaciones. Las situaciones que elegiste y no fue la medicina, ¿no? Vamos a ver. Yo la voy a coachar desde la fecha de nacimiento, profe. Nació el 7 del 10. ¿Sí? Y Patricia tiene un hogar 8 y un sendero 8, me está poniendo acá Mimi, ¿sí? O sea que ella nació el 7 de octubre con un hogar 8, el 7, como tu don y tu talento, es una profesión, ¿sí? Hubiese sido una excelente médica, por empezar, una gran profesional. El número 7 es introspectivo, de esos médicos que ven al paciente y traspasan con la mirada. Ese es tu don, ver al otro más allá. Es filosófico el 7, estudia la vida, estudia las situaciones, estudia lo que piensa la persona, toma decisiones. El 7 es, tiene... cuando como don y talento, tiene una gran intuición, ¿sí? Entonces, puesta al servicio de los demás, es maravilloso. Pero se te ha dado forma en el hogar 8, obviamente, un papá a lo mejor que te ha dado, te ha sobreprotegido o te ha dado mucho, pero emocionalmente no estuvo, ¿sí? En el apoyo. Los padres son a veces... papá, varón, es el que nos saca la vida, ¿no? El 8 es Saturno, nos pone reglas y a veces no lo hacen a tiempo o a veces hace que nosotros repitamos su propia vocación. Tu sendero es 8, vivir de lo que amas, ¿sí? Hacer lo que te gusta, tu don y tu talento reflejado en el mundo, decir y hacer en la misma dirección. Me quiero saber cuál es tu profesión, ¿sí? Quiero saberla porque así yo puedo terminar de coacharte por completo. Acá dice, estaba con entrevistas y no pasé medicina y con esa emoción de tristeza tomé la decisión del trabajo social. Y me sentí presionada por mi familia, claro, el 8 es una gran presión, el 7 son prejuicios, ¿no? Instalados, ¿no? Mirá, ¿y ahora qué va a decir la gente? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, todo eso uno se lo lleva, la baja autoestima que te queda después de esa situación y la no aprobación, ¿no? Tu sendero 8 es hacer lo que te gusta en el mundo traducido y vivirlo y transmitirlo. El 8 es muy ejecutivo, tiene una mente muy empresaria, toma muy bien las decisiones, por eso te habrás sentido triste, ¿no? Porque el 8 tiene eso de poder hacer en el mundo. Pero cuando yo no me lo creo, no me sale. Y el 7 es la creencia, por creer en vos misma, por ejemplo. Ella ha ejercido trabajo social, ¿sí? En vez de medicina. Profe, ¿qué le podés decir en nuestro consultorio a Patricia?
Bueno, de la nota 2, pasando por la re hasta los 14, y de los 14 a los 21, donde estamos en la nota mi, las primeras dos notas son de subida, ¿sí? En frecuencia de onda. Subida fuerte, donde necesitan levantarnos. Pero después entramos de 14 a 21 en una meseta. ¿Sí? En una meseta que es la adolescencia, ¿sí? O sea que 17 años, 18 años, por ejemplo, es realmente una meseta, y ahí todavía las decisiones totalmente propias del libre albedrío, fundamentales, no están bien consolidadas. Hay muchísima gente que a esa edad eligió una cosa y después se arrepintió, eligió otra, o de pronto hay cientos de personas. Así que es muy normal que pase eso. Sí. Pero hay otros que sí, consolidan eso y después le aparece la nota fa le preguntan, por supuesto, antes de pasar a la nota fa, ¿está segura usted?
Es la calificación del cosmos, profe.
Claro, vos vas en la meseta y aparece un portal en donde hay un señor y una mujer con una planilla y te dicen, bueno, ¿usted está segura que va a dejar esto y va a tomar el trabajo social? Y ella dijo que sí. Sí. Le dicen, bueno, pase. O sea, ahí es cuando uno después de los 21 a los 42, uno tiene que hacerse totalmente responsable. Esto lo digo desde el coach transpersonal, diseño óntico, muchas veces se lo digo a los alumnos, que evidentemente hay muchas decisiones, las más importantes las tomaron entre los 14 y los 21 años, desde todo punto de vista. Algunos como semilla, que luego fue germinando, así que ese es el mensaje para ella. Entonces hay que hacerse totalmente responsable de la decisión que tomaron porque nos preguntaron.
Claro.
¿Estás segura que seguís con esto o estás segura y estás a tiempo de cambiarlo?
Claro. Puede haber
ese
pasado.
Es el mensaje para ella.
Puede haber pasado de que cuando el universo nos pregunta si querés seguir, estás a tiempo, tengamos ese mandato de inquebrantable de no fallar, por ejemplo, o de no desviarnos, o que el qué dirán, ¿no? Si venimos de un hogar muy prejuicioso, es el qué dirán. Si tenés el mandato de decir que no ante una situación o tener que aceptarla, ¿no? Eso va mucho. Cuando uno viene de una familia tradicional muchas veces, ¿no? De que en la familia, por ejemplo, hay una voz muy muy de mandato de las personas de que tienen nuestra edad, de que si te vas de casa te vas con libreta, ¿sí? Te tenés que casar para irte de casa con la libreta, ¿sí? Si te vas con él es casada y a lo mejor vos no te querés casar, no te querés pasar por la iglesia, ahora ya no es ese mandato, ¿no? Eso ya se ha suavizado, ya se ha abierto igual hay familias que todavía lo tienen, pero porque está en el inconsciente colectivo, pero era te vas de casa con libreta, ¿sí? Entonces a veces uno quería ya hacer su vida, irse de casa, pero para irte te tenías que casar. Entonces te terminabas casando para poder irte de tu casa, a lo mejor, ¿no? ¿Cuántos matrimonios hay así de que se han casado a las apuradas para irse de su casa? Porque ya no querían vivir más ahí, o no aguantaban alguna situación, o ya no tenían dónde vivir, pero si vivimos dos, entonces podemos, bueno, nos casamos. Yo tampoco quiero estar en mi casa. Y la gente se casaba, ¿no? Para irse, porque por mandato, ¿sí? Era como que con libreta. Quirós dice, algo bueno de ahora, exactamente, algo bueno de ahora, de que vos para irte de tu casa no te tenés que casar, ¿sí? Te podés ir a vivir sola. Antes irse a vivir solo era, no, ¿cómo te vas a ir a vivir solo? Acá, cuando te vas con novio, casada, ¿no? Tenés que quedar en casa si sos soltera. Bueno, eso era de antes. Por suerte son mandatos que han sido flexibilizados, ¿no? Pero esas decisiones que se han tomado así a los 20 años, 21, 25, obviamente cuando vuelven a pasar, uno las ve desde otro lugar. ¿Sí? Desde otro espacio. Bueno, hacemos pasar al consultorio a otra persona más y dale, vamos a hacer pasar que yo lo leí recién por aquí,
a ver.
A Andrea de Biase. Andrea de Biase. Andrea, bienvenida Andrea, ¿estás ahí? Porque algunas personas a lo mejor se fueron a almorzar. Andrea de Biase, a ver si lo puse bien. Esperen. Andrea de Biase, sí, mi fecha de nacimiento es el 26 del 11 de 1968, y ella tiene un hogar 26 del 11, 8, 9, 10, un hogar 1 y un sendero 7, claro. ¿Sí? Bueno, ella trae en su brillo óntico como don y como talento, Andrea trae la diplomacia del 2 y la ejecutividad del 8. Claro. Ella diplomáticamente es una líder diplomática porque es un uno, claro. Tiene mucha energía, mucha fortaleza, mucho brillo, ¿sí? Pero tiene esa parte tan diplomática para decir en el mundo y para hacer, ¿no? Pero es ejecutiva. Si ella te da una orden, no te dice lo tenés que hacer, no te va a someter. Ella sabe cómo decírtelo, cómo vos cómo te puede ordenar la vida, ¿no? Porque los número 8 son a veces jefes, ocupan un espacio en algún lugar, el número 1 también es un líder, es un jefe, pero tiene la diplomacia, no te va a someter, ¿no? Lo tiene, pero ese brillo óntico cayó en un 1 donde ella fue sometida. En el 1 te someten, ¿sí? Te dicen cómo tenés que hacer, te modelan ese brillo por todos lados, por todos lados. Además nació en el mes 11 y en el mes 11, ¿sí? En el mes 11 se me mezclan, profe, porque hay tantas personas.
Sí, a ver.
Tengo tantas personas. Sí, en el mes 11 y en ese mes 11 le han exigido demasiado. Le han exigido a través de mandatos, la han modelado, le han sometido. Ella sintió como un abandono, como no, que no ha sido acompañada en sus decisiones. Ha tomado decisiones sola, a lo mejor, sin poder, ¿no es cierto? Darle la vueltita a eso. Y tiene un sendero 7. En el sendero 7, ella, de manera introspectiva, tiene que vivir, vamos a decir, filosóficamente, ¿no? Que la mente no le gane, es muy mental el 7, que la mente no le gane, los prejuicios no le ganen, ese abandono que siente no le gane, que no tenga baja autoestima, tiene que creer que puede, ¿no? Que tiene que creer en esa libertad que tiene interna más allá de la mente. Sí, tiene mucha creencia y mandato ahí dando vuelta, seguramente ya los habrá trabajado, pero surgen y emergen, y uno los tiene ahí, ¿sí? Uno los tiene ahí. Andrea nos dice: trabajé 29 años en empresa mientras estudiaba coaching, yoga, renuncié hace un año, ahora viviendo en el ahora. Muy bien, porque ese número 7 que tenés como sendero es el espíritu y es el ser, ¿sí? Estudiaste coaching, muy bien. Ese coaching que vos vas a hacer es desde poder ver al otro, desde traspasarlo, ¿no? Porque es muy intuitivo. Es una profesión el 7. El 7 vive de una profesión, pero no tiene que mentalizar, lo tiene que vivir, lo tiene que sentir y tiene que creer que puede. Tiene 2 hijos y tiene un esposo, dice, tiene una familia. Y ahora ella, después de 29 años, ¿sí? Ha elegido hacer lo que amaba. Y me parece muy bien. Pasó de nuevo la bandeja y vos tomaste de la bandeja del universo aquello que te correspondía, el número 7, ¿sí? El número 7 es enseñar, quizás después vos enseñes, tengas un consultorio y puedas guiar a otros. Profe, ¿qué le podemos decir a Andrea?
Para Andrea, decirle algo que es muy importante y que ella pueda incorporarlo, ¿no?
A ver.
La pregunta es, el gran interrogante, como dije yo anteriormente, ¿por qué hay un momento en donde nosotros venimos en una meseta sueltos de la vida, bailando, disfrutando, qué sé yo, y de pronto aparece una puerta inducida y aparece un señor y una mujer, un hombre de negro y una mujer vestida de blanco, y nos dicen, bueno, ¿está segura lo que usted ha tomado como decisión para su vida? Desde todo punto de vista, ¿eh? Desde el amor, el trabajo, la educación. Y entonces nosotros ahí contestamos, sí, estoy seguro. O no estoy seguro.
Claro.
Ahora, ese no estoy seguro, por la puerta pasas igual.
Claro.
Y estoy seguro, por la puerta pasas igual. Y ahí entonces pasas a ese mundo en donde, como dije hace un rato, vas a estar sola para tus propias decisiones, y es ahí, en ese momento, en donde vas a estar como mandataria. ¿Sí? Es decir, porque nosotros a veces cuando hablamos de mandatos, siempre pensamos en el otro.
Claro.
Pensamos en mamá, los mandatos que tengo familiares, en el esposo, que tengo también mandatos de él hacia mí o de mi esposa. O sea, es ahí, en ese momento, desde el coaching transpersonal, diseño óntico, en donde vos ahí, ¿cómo van a funcionar tus mandatos? Vos, mujer, Andrea, como mandataria,
sí.
¿Cómo vas a enviarle los mandatos a tu marido? ¿Cómo vas a enviarle tus mandatos a tus hijos, a tus vecinos, a tu mamá, a tu papá? ¿Por qué? Porque ya eres adulta.
Claro.
Entonces, es cierto que vas a tener mandatos de otros, pero vos sos mandataria. ¿Qué mandatos vas a dar? ¿Te has cuestionado en un consultorio eso? ¿Te has puesto a pensar qué mandatos hoy estás dando a tu contexto familiar, a tu contexto matrimonial, a tu contexto de hijos y tus descendientes, esa será la prueba. Porque ahí es cuando comienza.
Es cierto, profe.
Ahí es cuando comienza y aparece otra puerta inducida desde lo transpersonal, dice el neóntico, para que tú definitivamente seas feliz, cambies tu historia y tomes decisiones definitivas para lo que quieres ser. Y encima, tu marido si lo tienes, tus hijos si los tienes, sí, tu familia si los tienes, estarán muy felices. Y ellos quedarán edificados por tu cambio, definitivamente. Hola, mandataria.
¿Qué tipo de mandato tengo?
Le digo mandataria a ella porque es mujer. Sí, pero claro, si fuera un hombre le diría, hola, mandatario, ¿y claro, qué onda con tus mandatos hacia los demás?
Exacto. ¿Qué onda? Uno todo el tiempo los tiene, ¿eh? Uno tiene que transformarse en el autoobservador, ¿no? Yo no quiero que me manden y yo que estoy mandando al otro, ¿no? Se llaman enlaces, claro, en lo que nosotros claro, enseñamos, punto de relación y enlace. Cada uno es un punto de relación y nos enlazamos al otro a través de un mandato o una creencia. ¿A qué le llamamos nosotros mandato y creencia? A la información instalada que tenemos. ¿Qué información va conmigo cuando yo conozco a alguien y qué información le envío para que me conteste, ¿no? Porque a veces yo le envío una información que quiero que me conteste lo que yo quiero escuchar. Entonces claro, le estoy mandando una información para que me devuelva la información que yo quiero, ¿no? Tipo manipulación encubierta, decimos siempre, que es algo muy de lo transpersonal y óntico que enseñamos como para desactivar un mandato que está en mí mandándole señales a otro como un gran faro para que siempre actúe como yo quiero, ¿sí? Sin darnos cuenta que hacemos eso, pero lo hacemos. Hay personas que lo hacen y lo conocen, y hay personas que lo hacemos y no nos damos cuenta porque es un mandato instalado que tenemos como forma de vida o hábito, ¿sí? Y eso ya se transformó en un hábito, en una manera de vivir, y desde ahí elegimos. Profe, voy a llamar a...
Digo una sola cosita que es importante para cerrar esto.
A ver.
Que hoy es el tema del libre albedrío y mandatos.
Sí.
El libre albedrío tiene sumido al mandato.
Claro.
Que vos vas a dar.
Claro.
Que yo voy a dar. Por eso que el libre albedrío es fantástico. Sí. Pero cuidado que tenés un mandato que le mandás como un misil al otro.
Claro.
O a la otra. Nada más.
Siempre está ahí. El misil está siempre, profe, porque habla a través de obvio, nuestras palabras. Emergen, son emergencias. Bueno, vamos a llamar a nuestro consultorio a Leticia Perdomo. ¿Sí?
Leticia.
Bienvenida. A Leticia Perdomo, que ella dice que tuvo una toma de decisión importante en el 2002, cambió de trabajo, y ajá, después tuvo una única pareja, no se casó, y recién tiene ahora una pareja larga a partir de los 54 años, ¿no? Ajá. Es como que ahí pasó de nuevo la onda, como dijimos nosotros, y ella ha formado una pareja a los 54 sí, años. Bueno, nació el 16 del 11, tiene un hogar 9. En el hogar 9 siempre hay principios y finales. Nos queda eso de que cuesta el amor, ¿sí? Cuesta un poco el amor, porque uno tiene miedo que las personas se vayan y no vuelvan, por ejemplo. Si yo me enamoro y no vuelve, y si me deja, ¿por qué? Porque el 9 es el padre, la figura masculina. Puede pasar que ese papá no haya estado muy presente, que haya abandonado el hogar, que trabajara mucho, que llegara muy tarde, que no lo veas tanto, o también que en vez de ser un padre que pone reglas, porque el 9 es Marte y pone reglas, sea un padre emocionalmente niño, más amigo, ¿sí? Más amigo que podríamos decir padre, ¿no? Entonces, en vez de ponerte una regla, es un amigo que vos tenés todo claro, el tiempo y que te avala en todas las cosas que haces. El padre sí, tiene que ser padre. Ella nace el sí, 16, ¿sí? Ajá. Y tiene un brillo óntico 7, como yo dije recién, ¿no? La uh-huh, profesión, el brillo, la introspección profunda, más allá de la mente, ese espíritu, saber que ella cree y puede, pero si esto cae en un 9, obviamente le dan una forma donde se pierde las reglas, que son un poco rígidas, donde uno pierde el contexto, porque el 9 son principios y finales, lo perdés el contexto, no sabes dónde estás parado a veces, ¿no? Como niño. Y tu sendero es un 7, que dije recién, la profesión, ¿no? Creer en vos, tener fe en que podés lograrlo, que vas a llegar, que las cosas son como tienen que ser, ¿no? Porque a veces el 7 mentaliza demasiado, filosofa demasiado, da demasiadas vueltas y no acciona nunca y cree que no puede, tiene baja autoestima, tiene que desarrollar el querer hacerlo y ver que se puede, ¿no? Más allá de lo que te hayan dicho, porque a veces cuando te lo dicen que no podés, vos te lo crees, porque el 7 es la fe, ¿sí? Y pone la fe, obviamente, afuera de nosotros, lo pone afuera, ¿sí? Y el otro tiene que decirte, sí, lo podés hacer, lo podés conseguir. Así que ese número 7 es profesión, vivir de lo que amás, de que vos tenés que vivir de lo que te gusta. Sos una gran, vamos a decir, un gran ser con una gran intuición, ¿sí? El número 7 tiene mucha intuición. Y cuando vos ves las cosas, las entendés. Pero cuando pasan por la mente, si tenés una creencia y un mandato que te limita, obviamente le va a dar forma a esa fe, ¿sí? Y pasa a ser una creencia. Yo tengo fe en mí y después creo en que puedo o no puedo, ¿no? Ya esa fe está en una creencia, en creer no, de que se puede o no se puede. Ahora, cuando tenemos fe verdadera, como dijo el profe recién, esa fe va con nosotros, hagamos lo que hagamos siempre, ¿sí? Tengo fe en mis elecciones, en lo que soy, en lo que quiero, en lo que digo y en lo que hago. No necesito creer, porque tengo fe. La creencia es una cosa y la fe es otra. La fe es del ser, es el polvo de estrellas, como dice Quirós, y la creencia es del mundo, ¿sí? Es lo que me dijeron que yo puedo ser o no puedo ser. ¿Sí? Es diferente, solamente que en algún punto la fe y la creencia se tocan, ¿sí? Claro. Por ejemplo, la religión, en un montón de cosas la fe y la creencia se tocan, pero la fe es la fe en uno mismo, ¿sí? La fe en uno, en que yo puedo, ¿sí? Después se pone afuera. ¿Qué más le podemos decir a Leticia?
No, a Leticia le decimos que, y esto también sirve para todos, justamente lo de Leticia, que en realidad siempre el amor existe y está y existirá. Siempre estamos con alguien. ¿Cómo se llama? Amor. Lo que pasa es que a veces solo creemos que nos falta el amor materializado en una persona. Claro. ¿Está? Entonces, ¿es cierto? Sí, es cierto. Pero aquellos que no tienen pareja, aquellos, y esto va también para Leticia, que es muy importante que también sepan, y va para todos, ¿eh? Que a veces puede estar la persona, pero no el amor.
Claro, exactamente. ¿Está?
Entonces, pongamos las cosas en la balanza. Así que, muy bien. Por ahora nada, porque nos va quedando poquito tiempo.
Nada nos queda. Bueno, quiero decirles a todos que si se quieren comunicar con nosotros, van al Facebook de la Cruzadora de Puentes, ahí me encuentran, a la página de Instituto Crisol, ahí nos encuentran, ¿sí? Y obviamente nos piden amistad, la de Crisol es darle me gusta, y ahí tienen para comunicarse con nosotros. Azucena, nos mandas tu mensaje, te esperamos en la Cruzadora de Puentes. Y quiero contarles algo, maravilloso que está ocurriendo en Mantra. El 19 de junio vamos a tener una gran exposición llamada Expo Online, como no podría ser de otra manera, como hace Mantra todas las cosas, de manera hipertecnológica, hiper maravillosa, para llegar a todos lados del mundo. Una mega exposición online desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿sí? De la madrugada, wow. Donde nos vas a encontrar a nosotros y a muchos profesionales en stand, donde vos vas a poder encontrarnos, hablar con nosotros, preguntarnos, consultarnos, conocernos, vernos, ¿sí? Van a ser stand en vivo que vos podés ingresar y recorrerlos, va a haber conferencias, el profe va a tener su conferencia, yo voy a tener mi conferencia y vamos a estar ahí con vos durante todo el día 19 de junio, ¿sí? Que es sábado, y van a poder estar con nosotros. Así que, obviamente, ustedes, oyentes, y todos los que quieran participar de manera gratuita, pueden escuchar a todos los profesionales. Es re lindo. Nos vamos a encontrar y nos podemos conversar, podemos escucharnos y conocernos más allá del programa de radio. ¿Qué les parece la propuesta? Yo voy a tener una conferencia de numerología que va a estar buenísima, y el profe, no se lo pierdan, porque tiene una conferencia extraordinaria. Profe, ¿cómo se llama tu tema?
La temporalidad del yo, que es la doble temporalidad del yo.
es genial. Y yo les voy a dar una conferencia de 45 minutos de las cuatro puertas secretas de tu fecha de nacimiento, que va a estar buenísimo. Y después pueden ir a nuestro, va a haber talleres, obviamente gratuitos, en nuestro stand, donde van a poder hacer talleres de numerología con nosotros, cortitos, donde van a aprender la herramienta. Así que ya vayan agendándose ese día. Nos vamos a encontrar todos en Expo Online. Bueno, profe, se nos terminó el programa. Muchas gracias a todos por estar todos los martes aquí presentes. Ya somos una gran familia. Nos vemos el martes que viene, como siempre, a las 13 horas aquí en Radio Mantra. Chau, chau. Chau, profe.
Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.